Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 7 y el primero de este nuevo año 2020. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Yo estoy todavía de celebración. ¡Ja, ja, ja, ja! Por las Navidades. No, 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 no. Por las Navidades, no. Ni por esas glotonas fiestas que todos los años son iguales. Estoy de celebración por el nuevo gobierno. Mira, que es que aún no me lo creo. Que después de más de 40 años que dicen que llevamos de democracia en este país, que vayamos a tener algún ministro o ministras de izquierdas de verdad, incluso del Partido Comunista. Bueno, lo dicho, yo estoy celebrándolo por todo lo alto, porque me alegra de verdad y por lo mal requete mal que lo están pasando las derechas, fascistas y patriarcales que ahora salen como las setas. ¿Ustedes han visto algo estos días por las televisiones? Todas, sin excepción. Pues eso, programas especiales, en directo, tertulias, comentarios. Vamos, que casi lo que era imposible era no verlo. Lo dicho, qué voces, qué gritos, qué insultos, palabras gordas. Seguro, seguro que tienen un mal cuerpo que no se les arregla ni con un almas. Mira que si después de más de 8 meses de gobierno en funciones, de tener que pasar por 2 votaciones de elecciones y la correspondiente matraca y agobio de los medios de comunicación, después de todo eso, si es verdad que tenemos un gobierno de progreso y empiezan a cambiar las leyes y se empiezan a hacer cosas en favor de los pobres, de la clase trabajadora, y para que aporten un poco los ricos, que no les viene mal aportar un poco, pues igual empezamos a hoy a hablar de las propuestas sobre pensiones, sobre derogar la reforma laboral, sobre los alquileres, sobre la ley de educación y sobre la asfixiante presencia de la religión en la vida política y en las instituciones, sobre la necesidad de una muerte digna, mejorar y asignar recursos a la ley de igualdad y a la ley contra la violencia de género. ¡Puf! Pues igual empezamos a entender que hacer política no es robar ni favorecer a los amigos, sino utilizar los recursos de las administraciones en favor de los que lo necesitan y reducir las desigualdades. Bueno, bueno, Lorito, que yo creo que ahora ya estás soñando despierto, además de celebrarlo. De momento, este Lorito se queda con la celebración y con las plumas levantadas de la alegría que tengo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, era tarde, noche para ser invierno, cuando el abuelo paseaba por la calle. No me acuerdo qué calle que bajaba hasta el bulevar. Ese bulevar por el que todo el mundo pasea y que los turistas llenan de fotos para llevarse a casa y dar envidia a sus paisanos. Seguro, segurísimo, pensaba el anciano, que he salido en infinidad de fotos. Y más de un guiri me estará observando ahora en el ordenador de su casa. ¡Qué envidia! Él me mira y yo no puedo verle. ¡Cuánto me gustaría que esa mirada fuera recíproca! ¡Cuánto me agradaría no solo mirarle, sino además hablar con él, contarle muchas más cosas de las que se puede decir en una simple fotografía, conocernos, contarle historias de esta ciudad, del bulevar, de sus calles, de sus gentes! ¡Uy, perdone, abuelo, que choque más tonto! ¡Nada, nada, Yayo, perdone usted! Aquí entre abuelos ya se sabe. No miraba por dónde iba y ¡uf! ¡Qué tropiezo más tonto! ¡Ah, no se preocupe, hombre! Esto de las fotos, uno no sabe por dónde va y, bueno, venga, ¡qué buenas noches! ¡Ah, pues nada, pues buenas noches y que disfrute de todo esto! Era tarde, noche, para ser invierno, Cuando el abuelo paseaba por la calle, esa cara me suena, pensó. Yo la he visto en algún sitio. No, es imposible. No puede ser, porque él es un turista extranjero por demás y con acento de fuera, muy de fuera. Seguro que, bah, bueno, bobadas. Todos nos parecemos en algo. Hombre, ese hombre, pensó el guiri, no sé a quién me recuerda. Seguro que le conozco, pero no puede ser. Es de esta ciudad, seguro, y yo no soy de aquí, ni siquiera de este país. Estoy de paso. Y claro, pero es que todos nos parecemos en algo, ¿no? No puede ser. O sí, tal vez. Hace muchos años cuando yo visité aquel lugar. Sí, ese joven con el que hablé. Aquella noche, aquellas cervezas que tomamos juntos, aquellas chicas, aquel beso de adiós, ya te escribiré, aquel amor imposible. No puede ser. Y si tal vez hace muchos años, cuando en aquel bar, aquella noche, aquellas cervezas, aquellas chicas, aquel beso de adiós, ya me escribirás, aquel amor imposible. ¡Espera! ¡Fran, espera, espera, Fran! ¡Luis, espera, espera! ¿Dónde estás? ¡No! Era tarde. Noche para ser invierno. La multitud paseaba por el bulevar que los turistas llenaban de fotos para llevarse a casa y dar envidia a sus paisanos.
Y ahora una canción, porque sí.
El 9 de enero de 1941 nace Joan Baez. Vamos a escuchar a esta veterana cantante en un tema universal compuesto por Violeta Parra en 1966. Joan Baez lo incluye en su álbum del mismo título, editado en 1974. Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
La voz.
A Benito Pérez Galdós por el centenario de su muerte. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació una mañana. Vestido de manta y jerga de lana, soñaba mirando el agua encantada. Tocaba su flauta tocaba, y las ovejitas balaban, balaban. Y aquel indiecito, calmando sus ansias, valiente se marcha con rumbo a Oaxaca. Y fue licenciado, llegó a presidente, que viva el gran Juárez, que vivan sus leyes.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en este programa de hoy de La Voz de las Mujeres, en estos tiempos convulsos en el ámbito de la política, que solo se oye hablar de Cataluña, de independentismo, de traidores y otra serie de cosas que poco o nada aclaran sobre las cosas importantes de la vida de la gente, el paro, la salud, las pensiones, un salario digno, el derecho a la educación, una muerte digna, la igualdad real de las mujeres y mucho más. Como decía, hoy voy a dedicar este espacio a transmitir parte del contenido que sobre la igualdad para las mujeres está recogido en el pacto de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. A mí me suena muy bien todas las propuestas. A ver qué os parece. Lo recogen en el apartado 7 del acuerdo y se titula Políticas feministas.
Garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista y por las igualdades retributivas, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Por cierto, este año el permiso de paternidad ya son 12 semanas en vez de 8. El fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.
En el apartado 7.1, políticas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, una ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, a través, entre otras medidas, como la transparencia salarial, obligando a las empresas a llevar un libro de salarios, avanzando también en la implantación de planes de igualdad en las empresas de 50 o más trabajadores, que deberán ser inscritos en el registro que se creará reglamentariamente, impulsar la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles,
garantizar el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo en el caso de personas trabajadoras con hijos o hijas, tras la reincorporación de un permiso de crianza y hasta que los menores cumplan 12 años.
Y el acuerdo recoge también cómo vigilar que se cumpla y no se quede una vez más en papel mojado.
Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se potenciarán las inspecciones laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearemos la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación en la Inspección de Trabajo, para supervisar la igualdad en el acceso al empleo, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas y en el acceso a la formación profesional, tanto del sistema educativo como para el empleo. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos recogidos en la Ley de Igualdad 3/2007 en los organismos y órganos públicos y en los consejos de administración de las sociedades públicas y privadas.
En el punto 7.2 se habla de la lucha contra la violencia machista. Desarrollaremos todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la violencia de género, incorporando a nuestro ordenamiento lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Blindar el que solo sí es sí.
En el punto 7.3, erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres.
El punto 7.5, por ejemplo, dice garantizar los derechos sexuales, favorecer el acceso a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres y en el Sistema Nacional de Salud.
En el punto 7.6, pornografía. Perseguiremos la pornografía en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo.
Decimos no a los vientres de alquiler. En el punto 7.8, el cierre de la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Potenciaremos las vocaciones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entre las niñas y las jóvenes para cerrar la brecha de género en estos estudios.
En el punto 7.9, fiscalidad con perspectiva de género. El avance de la igualdad supone acabar con aquellas discriminaciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos. Asimismo, vamos a abordar la fiscalidad con perspectiva de género.
Bueno, estos son solo los titulares de los puntos. Recomiendo a quien tenga más interés en conocerlo de verdad que busque en internet y lo lea por completo. Desde mi convicción de feminista solo puedo terminar diciendo que me gustaría ver que el gobierno cumple con su programa. Y ahora una canción porque sí.
Bueno, también ahora el 10 de enero se celebra el Día Mundial de los Avichuchos, de las aves. En 1996 Joaquín Sabina editó el álbum Yo, Mimé, Conmigo, que incluía este tema dedicado a otras aves, a esas relaciones cortas en el tiempo y de las que solo queda un buen recuerdo. Aves de paso.
Alas peligrosas, rubias de bote, en el relicario de sus escotes, perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados, que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura, que en el mapa hundí de su cintura, al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras, que me trajo el tren de la primavera, y el tren del invierno me arrebató. A las flores del día, que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Ramas de noche, que en el asiento de atrás del coche preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos pura fracasos. A la misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascensor. A la intrépida cholula argentina, que en el corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A las casquivanas novias de nadie, que coleccionaba canas al aire, burló de la nit de San Joan. A la reina de los mares del puerto, que una noche después de un concierto le abrió su almacén de besos con sal a las flores de un día que no duraba, que no dormía, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás del coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracaso. A Marini, a Jimena, a la Matajar y a la Magdalena, a Fátima y a Salomé, a los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraba, que no dolía, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracaso.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, del distópico libro El cuento de la criada de Margaret Atwood, voy a leer un párrafo. Desde luego, a mí este libro me echó pensar hasta dónde puede llegar la humanidad, pero por abajo. Y en el caso de las mujeres ya ni os cuento. Leo. Me habían echado, se lo conté a Moira cuando hablé con ella por teléfono. Dijo que vendría. En aquel momento ella trabajaba en un colectivo de mujeres, en el departamento editorial. Publicaban libros sobre el control de la natalidad, las violaciones y temas de ese tipo, aunque no había tanta demanda como antes. Enseguida vengo, me tranquilizó. Por el tono de mi voz debió de darse cuenta de que eso era lo que yo quería. Llegó a casa poco después. «Veamos», dijo. Se quitó la chaqueta y se dejó caer en el enorme sillón. «Cuéntame, pero primero tomaremos un trago». Se levantó, fue a la cocina y sirvió un par de whiskies. Volvió, se sentó y yo intenté contarle lo que me había sucedido. Cuando concluí me preguntó, «¿No has intentado comprar algo con tu computotarjeta?». Sí, respondí. También le conté lo ocurrido. Las han congelado, me explicó. La mía también, la del colectivo también. Todas las cuentas que tienen una H en lugar de una V, todo está congelado. Todo lo que tuvieron que hacer es tocar unos cuantos botones. Estamos aisladas. Pero yo tenía más de $2,000 en el banco, me lamenté, como si mi cuenta fuera la única que importaba. Las mujeres ya no podemos tener nada en nuestra propiedad, me informó. Es una nueva ley. ¿Hoy encendiste el televisor? No, repuse. Pues lo anunciaron. En todo el país. Ella no estaba tan asombrada como yo. De algún modo, extrañamente, estaba alegre. Como si esto fuera lo que ella estaba esperando desde hacía tiempo y ahora demostrara que tenía razón. Incluso se la veía más llena de energía, más decidida. Luke, puedo usar tu computocuenta por ti, puntualizó. Le traspasarán tu número a él. Al menos eso dijeron, al marido o al pariente masculino más cercano. ¿Y qué harán en tu caso? Pregunté. Ella no tenía a nadie. Me pasaré a la clandestinidad, apuntó. Algunos gays pueden hacerse cargo de nuestros números y comprarnos lo que necesitemos. ¿Pero por qué? Me indigné. ¿Por qué lo hicieron? Ya no hay que averiguar el por qué, concluyó Moira. Tenían que hacerlo de ese modo, las computocuentas y los empleos al mismo tiempo. De lo contrario, ¿te imaginas lo que habría ocurrido en los aeropuertos? No quieren que vayamos a ningún sitio. te apuesto lo que quieras.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues mira tú por dónde tenemos aquí otra mujer. Era el invierno de 1505, exactamente el 11 de enero, cuando el rey Fernando el Católico convoca las Cortes en la ciudad de Toledo, donde se proclama reina a su hija doña Juana. Dos meses, doña Juana, a través de una real célula, hará que se promulguen las 83 leyes de Toro, que supondrían una unificación del derecho en general para evitar las ambigüedades y contradicciones en los códigos existentes. Parece que doña Juana no estaba tan loca como nos hicieron creer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en realidad. La tal Juana nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479 y ya desde muy joven mostraba cierta indiferencia hacia lo religioso. Y esa actitud en una hija de los reyes católicos no estaba bien visto. No era políticamente correcto, por lo que su madre, la Isabel, la católica, por supuesto, intentó mantenerlo en secreto. Era la primera señal de lo que se avecinaba. En 1496, en Flandes, la casaron con su primo tercero, Felipe de Augsburgo. Parece ser que la joven infanta quedó prendada de aquel chulito apodado el Hermoso, por no decir otra cosa. Y a partir de entonces, dedicó más tiempo para evitar que su marido se liara con cualquier cortesana que a las funciones de una futura reina. Y es que los celos la convirtieron en una película de amor. ¿Se acuerdan de la película, no? Locura de amor. Pero aparte de su amor, casi enfermizo, por entonces nadie cuestionaba la capacidad de Juana para reinar. En 1501, el obispo de Córdoba, enviado por los reyes católicos como embajador a Flandes, informaba que era habida por muy cuerda y muy asentada. Ese mismo año, el embajador residente en España había llegado a decir que en persona con tan poca edad no creo que haya visto tanta cordura. Aunque Isabel la confirmó como heredera de sus reinos, en el documento añadía que si la reina Juana, estando en ellos, no quisiera o no pudiera entender de la gobernación de ellos, sería Fernando, su padre, quien ejerciera la regencia en su nombre. Este condicionante surgía por los enfrentamientos entre madre e hija. Juana quería a toda costa irse a Flandes con el gilloló de su esposo. Este ferviente deseo de Juana chocaba con las intenciones de su madre. Ella quería que aprendiera a gobernar, ya sabes, madre, hija, disputa para aquí, disputa para allá. Pero Juana no atendía razones. Llegó a convencer a su madre de que la permitiera partir a Flandes en busca de su esposo. O sea, que el esposo hacía lo que le daba... Pero en fin, la muerte repentina de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506 en Burgos supuso, sin duda, un tremendo golpe emocional para Juana. Y lo que ha pasado a la historia como un macabro itinerario del féretro por los pueblos de Castilla era en realidad cumplir el deseo de enterrar al de Augsburgo en Granada, pero su padre se mostró reacio a permitir que su yerno estuviera enterrado en Granada antes que él. Ya sabemos que el sepulcro de los reyes católicos ya se había preparado allí en la ciudad de Granada, en la catedral. La tristeza y la melancolía se adueñaron de Juana, que solo deseaba estar aislada, negándose a tratar los asuntos urgentes de Estado, independientemente de que fuera por falta de interés o por enfermedad. De ese modo, Fernando el Católico aprovechó este desgobierno para hacerse con las riendas de Castilla, además del reino de Aragón. A su muerte en 1516, tras la breve regencia del cardenal Cisneros, el primogénito de Juana, Carlos, sería proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su madre, que quedaría confinado en el castillo-palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte en 1555. Aunque destituida y confinada en Tordesillas, pudo haber recuperado el trono a propuesta de los comuneros en 1521. En la primera entrevista con Padilla parecía estar de acuerdo, y le dijo al líder comunero: «Sí, sí, está usted a mi servicio y avisadme en todo y castigad a los malos». Pero la Juana necesitaba algo más que palabras para poder gobernar. Necesitaba la firma real para poder validar sus actuaciones. Una firma que podía suponer el final del reinado de Carlos, cosa que Juana nunca hizo, y ya conocemos el triste desenlace de la rebelión. En resumen, la apodada La Loca por una supuesta enfermedad mental alegada por su padre y por su hijo, la apartaba del trono y la mantenía encerrada en Tordesillas de por vida. Se ha escrito además que su conducta extravagante fue en realidad un intento legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por hombres. Bueno, o sea que Juana pudo ser un ejemplo más de todas aquellas mujeres que en el transcurso de la historia han sido excluidas injustamente del poder. Igualmente, y en la actualidad, está siendo revisada esta locura a raíz de los estudios de la investigadora estadounidense Bethany Arán y de los españoles Segura Graiño y Zalama, que han sacado a la luz nuevos datos sobre la historia de Juana I de Castilla.
Y ahora una canción porque sí. El pasado 18 de diciembre fallecía en accidente de tráfico Pachi Andión. Fue cantautor, músico, actor y profesor de sociología. Lo recordaremos en uno de sus temas más populares que dedicó al rastro madrileño. Una, dos y tres.
Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante de su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja. Y si díquela pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres. Los gallumbos, los calpos y le ponemos al bies. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere engañarnos, nos dejamos de nen. Usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros, ya ve, nos pagamos la cena con el ego de usted. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera.
tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que
usted no... Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hola, hoy hemos recibido una carta de la abuela, de nuestra abuela sin artritis. Y os la voy a leer. Dice así: hola, guapa. Hurra por lo que estoy viendo ahora mismito desde mi terraza en Benidorm. Os jodéis los que estéis trabajando, para algo soy mayor. No es por lo del gobierno, que también me alegro un montón. A ver si hacen algo decente, ya lo estoy celebrando. Me he tomado dos copas de champán y ya me he pegado la primera sopada. ¡Qué leche me he metido! Si es que cada cosa a su tiempo. Con un mosto me había valido, pero te pinchan, te obligan, te llaman cagarrona. ¿Y qué le vas a hacer? Pues beber y rasca trompazo. El momento lo valía, pero me duele el culo que no veas. No vuelvo a Benidorm, prefiero el campo. Como te decía, lo que estaba viendo era un señor que no veas cómo estaba, oye. No sé si será pecado, pero tenía yo unos pensamientos que... Esta gente con la que he venido son más falsos que el alma de Judas. El otro día, jugando a ese juego de las sillas, dando vueltas, y como el gobierno, cuando te das cuenta, te la han quitado. Y encima se llaman unas cosas horribles. Bueno, algunas son decentes, ¿eh? No quiero ser yo agorera ni la más bruja. Luego vamos todos a cenar y aquí no ha pasado nada. Hipócritas, prefiero al Mariano, la Juana y las demás de mi barrio. Esas sí que son chachis. Con estas no puedo discutir de nada, son unas comemisas y luego a lucir palmito para ver si ligan. Eso de coger la silla y a la playa no es para mí. Prefiero coger la silla y sentarme en los jardinillos para que no corten los árboles. La próxima vez me apunto con los de Bilbao. Estos son unas sopas sin pan y sin sabor a nada. Se creen algo y tienen una pensión de puñetera mierda igual que yo. Me dicen que soy rara, que no quiero bailar. Si es que yo solo me entiendo con mi Mariano. Y eso que cuando vuelva de esta excursión le voy a dar zascas, hasta en la cartera, por ser casi, casi facha. Casi he dicho. Luego al final se queda en cha, cha, cha. Más majo que él. Tengo unas ganas de volver que no te imagines. Menos mal que son 15 días y no alguno todavía cobra. Con lo a gusto que estoy yo en mi sofá cuando me suelto el sujetador, echo de menos a mi barrio, aunque parezca a Grecia, todo roto. A ver si cuando vuelva han arreglado algo. Como españoles, todo lo celebramos comiendo. Aquí se ponen hasta las trancas. Luego, que si me sube la diabetes, que si la tensión, el colesterol, se pegan por llenar los platos hasta que no pueden con ellos. Un asco. Algunos ya dicen que ya verás que nos va a ir mal con estos. Digo yo, ¿pero con quién? ¿Por qué? Una madre, la madre que lo parió. Pero inteligencia, más plana que me cuente alguno, que gane 130.000 euros. Por Dios, lo que hay que oír. En fin, te digo que esto no me va. Una cosa positiva solo es que hace bueno. Además, me ahorro la calefacción de medio mes, que fíjate cómo hace en Palencia. Y alguna lista dice que ella no pone la calefacción en su casa porque no hace frío. Y una mierda que se coma. Luego tienen 7 batas y 3 mantas, pero no tienen frío. Luego tiene que ingresar con catarros y neumonías en el hospital. A ver si llega el domingo pronto, que esto repite mucho. No sé qué más contarte, ya hablaremos a la vuelta, que me canso de escribir y se me nubla la vista ya. Hasta la victoria siempre. ¡Ay, no! que no es así, joder, no sé si lo ni lo que pongo ya. Adiós, no me esperes hoy. Posdata, vete diciendo a la Juana que me he enterado que le ha tocado una devolución del décimo que tenía, que vaya preparando un chocolate por si acaso lo gasta antes.
Y ahora, una canción, porque sí.
Con la vieja. Bueno, dice, ya que han pasado los reyes, recordamos un precioso tema de Quintín Cabrera, el uruguayo Quintín, publicado en 2008 y perteneciente al álbum Casi, casi una vida. Los reyes son los padres. Toma ya.
Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo olor hermoso, no es pecado. Que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA, el ratón Mickey, y más que nada Tarzán es un racista. Superman es asexual y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Del acueducto. Que los niños no vienen de París y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rojo. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya, Yagüe. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Y la eché otra vez. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida da lo mismo ovarios que cojones. Y es de Burgos, ¿eh? Acabamos por hoy con este rollo. Hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres, como todos, se equivocan.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy os traigo un estante del libro Tanto que decir, dedicado a poetas palentinas. En concreto, es un libro dedicado a la memoria de Cres Sanz Ruy Pérez, tan sencilla, tan verdadera, que recoge poemas de diferentes autoras: Carmen Álvarez, Paula Cancio, Carmen Centeno, Sari Fernández, Goretti García, Elena Gutiérrez, Aurora Merchán, en fin, un elenco de poetas palentinas mujeres. Y os voy a leer un poema de Carmen Álvarez. A veces tengo en las manos el mundo y tú no lo ves. Entonces la luz se vuelve puñal, rechazada por tus ojos y me hiere. A veces me hablas y sé el significado de las palabras, pero no están dichas en el idioma que nos salva. Las palabras que nos dimos, ¿dónde? Cegados los caminos, a duras penas el paso lleva más allá de nosotros mismos. Cierto como un pasado reciente, presente como un dolor antiguo,
está el ansia de entendernos, de encontrar los significados del idioma común que los conforte.
Un regalo para el nuevo año. Unas tijeras para que cortes lo que te impide ser feliz. Unas lentes para que tengas mejor visión de la vida. Una escoba para que limpies lo malo. Y si a pesar de todo te sientes solo, un teléfono para que me llames. Hasta el próximo programa.
Adiós.